Bueno, imaginemos por un momento el peor de los escenarios posibles.
A ver, empieza fuerte el análisis a fondo de hoy. Cuéntame.
O sea, imagina que todo lo que nos da seguridad, nuestra cultura, nuestras raíces, hasta el propio idioma que hablamos, y el concepto de hogar está a punto de ser borrado del mapa por una superpotencia extranjera.
Madre mía.
Sí, estamos hablando de un escenario de exilio absoluto, de ese terror puro y duro a literalmente desaparecer de las páginas de la historia.
Claro, es el pánico a la asimilación total, ¿verdad? A que las futuras generaciones olviden por completo quiénes eran y se conviertan, pues, sencillamente en engranajes anónimos de un imperio ajeno.
Exacto.
Y gigantesco. Y, a ver, aunque se trata de una crisis de supervivencia material, evidentemente, en el fondo es una crisis de identidad masiva.
Totalmente.
Porque cuando te arrancan de tu tierra y de tus certezas, la pregunta que te haces inmediatamente es, bueno, ¿y quiénes somos ahora?
Y precisamente ahí es donde entramos hoy con nuestra inmersión en los textos del Dr. John Oswald, que analizan los capítulos 44 al 46 del libro de Isaías. Porque lo fascinante de este recorrido, para quienes nos escuchan hoy, es comprobar cómo un texto milenario aborda de frente problemas que, oye, sorprendentemente, nos asfixian hoy en día.
Ya te digo.
O sea, la crisis de identidad, la sobrecarga de información, el agotamiento físico por intentar ser totalmente autosuficientes.
Sí, esa ansiedad crónica, ¿no? Por intentar controlar el futuro en tiempos de pura incertidumbre.
Eso es. Y creo que lo que vertebra todo este análisis de Oswald es el tremendo contraste que establecen los textos.
Exacto, un contraste brutal.
Sí, porque por un lado observamos el esfuerzo desesperado y muchas veces inútil del ser humano por fabricar sus propias fuentes de seguridad, lo que el texto llama ídolos.
Ajá.
Y por el otro lado, esa actitud choca frontalmente con la promesa de un creador que ofrece, pues, redención y descanso.
Y volviendo a esa imagen tuya del principio, ¿eh? De ese pueblo exiliado y aterrorizado.
Sí.
Si leemos el texto, uno esperaría que la primera gran respuesta para calmar las aguas fuera, no sé, un plan militar.
Claro, una estrategia táctica de escape o algo así.
Exacto, pero va por un lado completamente distinto. Para calmar ese pánico colectivo, el texto introduce una promesa hermosa, muy visual. Habla de un espíritu que será derramado como agua sobre tierra sedienta.
Qué bonito.
Sí, porque la angustia central de esa gente era que sus descendientes acabarían siendo, pues, ciudadanos babilonios, que perderían sus raíces.
Lógico.
Pero la promesa resuelve la cuestión de la identidad diciendo que esas generaciones podrán afirmar claramente, soy del Señor.
O sea, les da una identidad que nadie puede exiliar.
Eso es. La seguridad no viene de recuperar un territorio físico, sino de una identidad otorgada.
Pero claro, a ver, si el texto establece esta gran promesa, surge el enorme problema de nuestra condición humana, ¿no?
Uy, sí.
Porque ¿qué pasa cuando rechazamos esa identidad gratuita y decidimos fabricarla por nuestra cuenta? Y aquí me encanta porque el autor antiguo saca a pasear un sarcasmo que es una genialidad.
Es buenísimo, sí. Y fíjate que la forma en la que está escrito ya es un mensaje. Es una sátira mordaz sobre fabricar ídolos. Pero está escrita en prosa, lo cual dentro de toda la estructura poética del libro marca un cambio de tono drástico.
Es como si parara la música, ¿no?
Y exacto, como diciendo, oigan, presten atención a esto. Y describe la rutina de un hombre que, sencillamente, tala un árbol.
Sí, coge un tronco de un árbol que ha cuidado y con la mitad de ese tronco hace fuego, lo usa para calentarse, hornea pan, asa carne, o sea, todo súper lógico y pragmático.
Lo normal, vaya.
Pero luego, con la otra mitad exacta de ese mismo tronco, talla la figura de un dios. La pone de pie, se arrodilla ante un pedazo de leña, literalmente, y le dices, sálvame, porque tú eres mi dios.
Es
de un absurdo cómico.
Es muy cómico para el que lo lee, pero el texto califica esto de abominación.
Ya, es fuerte.
Porque hay una razón filosófica de fondo. La creación fue hecha para ser utilizada, cultivada, desarrollada.
Claro.
Pero jamás para ser adorada. Cuando adoramos lo creado, estamos invirtiendo el orden natural. El análisis del Dr. Oswald rescata aquí una cita brillante de San Agustín.
Ay, sí, esa cita es demoledora.
¿Verdad?
Dice algo así como que la idolatría es el uso de lo que debe ser adorado y la adoración de lo que debe ser usado. O sea, un cruce de cables monumental.
Totalmente. Es pervertir la utilidad y el respeto sagrado. Acabas divinizando los objetos.
Y para aterrizar esto en el siglo XXI, porque, a ver, hoy nadie va talando pinos para tallar estatuas en el salón de su casa.
Bueno, espero que no.
Ya te digo, pero podemos pensar en el estatus, en la tecnología o en el dinero.
Buen punto.
Es como si nos currábamos un currículum brillante para pagar las facturas, que vendría a ser como la leña que nos calienta, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y luego, casi de forma patológica, nos arrodilláramos ante ese mismo currículum o ante el cargo en la empresa, esperando que nos dé paz espiritual o sentido a nuestra vida.
Es una analogía súper precisa. Y plantea la pregunta de por qué caemos ahí una y otra vez.
¿Y por qué crees que es?
Pues el análisis sugiere que adorar la creación es, en el fondo, un intento ilusorio por controlarnos a nosotros mismos. Queremos un Dios manejable.
Ya.
Algo fabricado por nosotros, que podamos medir en un Excel y, al final, dominar.
Claro, buscamos desesperadamente que el universo sea un sistema cerrado. Un tablero donde pulsamos botones y sacamos el premio.
Exacto. Una máquina expendedora.
Pero si construir estos pequeños imperios de certidumbre solo nos encierra en un bucle donde las cosas fallan, ¿cómo propone el texto que escapemos de ese sistema cerrado?
Pues apuntando hacia alguien que está completamente fuera del sistema. El texto presenta a un creador que no es parte de la maquinaria, sino el inventor.
Importante matiz.
Y al estar fuera, es el único con poder real. Por eso acumula títulos majestuosos. Yahvé, el rey de Israel, su redentor. El Señor de los Ejércitos.
Que es una forma de declarar su omnipotencia.
Exacto.
Hay una anécdota fantástica en las fuentes, un intercambio histórico entre Winston Churchill y Roosevelt, que ilustra este choque de mentalidades.
Ah, sí, cuéntala.
Pues estaban debatiendo y Roosevelt le dice a Churchill, «Bueno, Winston, debes aceptar que la democracia es el mejor de los gobiernos humanos posibles».
Ajá.
Y Churchill, con esa flema intocable, le responde, «Sí». Y el gobierno del cielo es una monarquía.
Es genial. Y es una distinción teológica que hoy nos cuesta digerir un montón.
Muchísimo.
Porque el texto no sugiere un parlamento divino donde se vota la verdad. Como monarca, tiene una obligación de redimir a su pueblo. Y como está fuera del sistema natural, lo demuestra prediciendo el futuro.
Que eso, desde una visión puramente materialista de hoy, hace cortocircuitar cualquier debate. O sea, te tachan de loco.
Claro, porque para el naturalismo, el futuro es solo el resultado inercial del pasado. Causas y efectos, sin más.
¿Un bucle?
Un ídolo o un sistema económico no puede decir qué va a pasar porque está atrapado en la matriz. Pero Dios, al estar fuera porque codificó la matriz, puede introducir una variante completamente nueva.
O sea, algo inédito.
Exacto. Y anunciarlo antes.
Aunque hay que hacer un matiz aquí porque, históricamente, esto se ha malinterpretado de una forma espectacular.
Ya lo creo.
La profecía en el texto no es un calendario para adivinar el fin del mundo. Las fuentes recogen el caso de Francis Asbury, un líder religioso.
Sí, sí.
En su diario cuenta que un colega suyo estaba convencidísimo de que el fin del mundo era en 1812. Y Asbury, con toda la superioridad, anota que su colega se equivocaba y que la fecha matemática era 1839.
Ay, madre mía.
Evidentemente, los dos fallaron estrepitosamente.
Es que buscar fechas es un error de enfoque gigantesco. El texto explica que la profecía no es un horario de trenes.
Exacto.
Es una demostración de soberanía para dar confianza hoy. Saber que el futuro está en manos de quien no está sujeto a crisis te permite vivir hoy sin ansiedad.
Y esa intervención desde fuera del sistema, además, es lo único que hace posible una redención de verdad. En los apuntes se menciona una historia real alucinante de un veterano de Afganistán. Volvió con trauma severo, se metió al crimen y acabó en una prisión durísima en Rusia.
¿Qué historia más dura?
Sí. Desde la sociología pura, ese hombre estaba acabado. La estadística de que cambiara era cero. Trauma lleva a crimen, crimen a condena. Causa y efecto cerrado.
Pero el relato nos cuenta que en esa cárcel, al entrar en contacto con una Biblia, experimentó una transformación radical. Pasó de ser un criminal lleno de odio a alguien compasivo.
Totalmente.
Y el fondo filosófico aquí es que un ídolo, al ser parte de nuestras reglas, no puede salvar. Redimir implica romper el orden natural.
Meter una causa nueva.
Exacto. Una causa incausada que revienta la cadena. Solo alguien fuera del sistema puede paralizar esa caída en picado y reescribir el código de una persona.
Es que esto choca frontalmente con cómo vemos el crecimiento personal hoy.
¿En qué sentido?
Pues porque hoy la salvación moderna es puramente autorrealización, ¿sabes? Descubrir tus traumas, aceptarlos y gestionarlos pacíficamente.
¿Ya? ¿Convivir con ellos?
Claro, pero este análisis propone algo que a la mente moderna le parece imposible. No se trata de gestionar tu pasado, sino de trascenderlo. Una transformación total.
Y justo cuando asimilas que existe ese poder, el texto lanza el mayor desafío. ¿Cómo decide este dios ejecutar sus planes?
Uy, sí, porque sus métodos te rompen los esquemas.
Totalmente. Destrozan cualquier expectativa.
A ver, si hablamos de un dios que va a rescatar a su pueblo, lo lógico en el guión sería levantar a un gran profeta hebreo, ¿no? Un sacerdote intachable.
Sería lo suyo.
Pero nombra al gran liberador al ungido. Al ungido. Y resulta ser Ciro el Grande.
Un rey persa, fíjate.
Un pagano imperialista, que ni le conocía. Y se le entregan tesoros y victorias militares solo para que sepan quién es el señor. A la gente de entonces le tuvo que parecer una contradicción brutal usar a un enemigo.
Pero es que es una provocación teológica brillante. Al elegir a Ciro, ataca el mecanismo de defensa más antiguo que tenemos para explicar el sufrimiento, que es el dualismo.
El dualismo, que aunque suene antiguo, seguimos con ello hoy a tope.
Claro. Pensemos en el yin y el yang. Para explicar una tragedia, imaginamos que el universo es una batalla entre dos fuerzas iguales, el bien y el mal. Si pasa algo malo, la oscuridad fue más fuerte. Así es, culpamos a Dios.
Pero el capítulo 45 aniquila esa simetría.
Literalmente. Allí Dios afirma que forma la luz y crea las tinieblas, trae bienestar y crea calamidad.
¡Wow!
Es la causa primaria de todo. Asume la máxima responsabilidad de la historia, incluso de las decisiones de reyes paganos como Ciro.
Y esto escandaliza un montón.
Claro.
A ver, nos resulta insultante pensar que nuestro sufrimiento o que líderes políticos nefastos formen parte de un tapiz que no controlamos.
Sí, sí, la gente se indigna.
Y el texto anticipa esta rabieta humana con la metáfora del alfarero y el barro. Imagina la escena. El pueblo esperando un libertador purísimo y les traen a Ciro.
Ajá.
Es literalmente como si el trozo de arcilla se levantara de la rueda, mirar al artesano y le dijera, oye, perdona, pero es que el asa no va ahí, no tienes ni idea.
Es la queja por excelencia de la humanidad, ¿verdad? Queremos que la divinidad actúe según nuestro pequeño manual de moralidad.
Totalmente.
Pero el alfarero tiene perspectiva global. Usa a Ciro para que todas las naciones vean que solo hay un director de orquesta.
Vale, pero esto nos mete en un callejón complicado. Si tratamos con un dios impredecible, que rompe el determinismo y asume la calamidad, ¿cómo conocemos sus intenciones? Parece alguien caprichoso y oculto.
Es una duda lícita, y de hecho los exiliados se quejan de eso, insinuando que Dios juega al escondite. Pero la respuesta es categórica. Dios no habla en secreto. Sus planes no son un misterio esotérico para iluminados.
Están declarados abiertamente.
Exacto. El problema no es que él se esconda, sino qué hacemos nosotros con esa información.
Y muchas veces lo que hacemos es ignorarla de una forma espectacular.
Uy, sí. Cuéntales la anécdota del catálogo.
Es que es buenísima y un poco trágica, la verdad. Cuenta la historia de un predicador de visita en una casa en Estados Unidos. Y la madre, para quedar de súper devota...
Claro, el postureo de toda la vida.
El postureo, exacto, le dice a su hijo pequeño. Cariño, ve al salón y trae ese libro grandote que mamá lee todos los días y que tanto ama.
Y allá va el niño.
Y el niño vuelve súper orgulloso, pero cargando el enorme y pesado catálogo de compras de la tienda Sears en lugar de la Biblia.
Es que es una radiografía brutal. Se honra el texto de boca para afuera.
Exacto.
Lo ponemos en un pedestal en la estantería, pero no hay esfuerzo real por leerlo. Un homenaje vacío.
Y por vivir en esa ignorancia deliberada, volvemos a la trampa de fabricar nuestros propios dioses manejables, que nos lleva a la metáfora visual más potente de todo este análisis en el capítulo 46.
La del peso.
Sí, el peso físico de lo que adoramos.
Es una imagen literaria maestra. Describe a los dioses de Babilonia, Bel y Nebo. Estatuas gigantes de oro y plata.
Majestuosas.
Pero cuando el imperio colapsa, ¿qué pasa? Que de repente son cargas muertas, trastos inútiles. El texto detalla cómo los animales de carga se quiebran la espalda intentando transportar los ídolos en la huida.
O sea, los dioses van al cautiverio con sus dueños.
Exacto. En el momento de la verdad, eres tú quien tiene que salvar a tu dios.
Es de una ironía bestial. Tu dios todopoderoso ahora viaja en el maletero, pesando toneladas, reventando a los animales, y encima frena tu huida.
Y fíjate en el contraste. Mientras los ídolos colapsan, Yahvé le dice a su pueblo con mucha ternura: «Yo os he llevado desde el vientre materno, y hasta que tengáis canas, os seguiré llevando».
¡Qué fuerte el contraste! Los ídolos exigen que los acarrees hasta destruirte, y el Dios verdadero sostiene a su pueblo sobre sus hombros.
Y aquí es donde la filosofía aterriza en la psicología de hoy a través de una reflexión del teólogo Dietrich Bonhoeffer que menciona el estudio.
Esa cita.
Bonhoeffer decía: «Solo puedes poseer realmente algo si honestamente te ves mejor sin ello».
Espera, espera, repite eso porque tiene muchísima profundidad.
«Solo puedes poseer realmente algo si honestamente te ves mejor sin ello».
Es que es una estocada directa a lo que creemos poseer, ¿verdad?
Totalmente. Describe la idolatría moderna. Si necesitas algo compulsivamente para sostener tu identidad, tú no posees eso.
Eso te posee a ti. Eres esclavo.
Exactamente.
Y si pensamos en cómo se siente eso físicamente, ¿no vamos a veces por la vida como esas bestias de carga del texto?
Sudando la gota gorda, sí.
Llevando currículums que tienen que ser intachables, obsesionados con la cuenta bancaria, buscando likes en redes sociales.
Nuestros modernos Belinebo.
Eso es. Agotados crónicamente porque nos negamos a soltar el equipaje y dejar que alguien más grande nos lleve. Preferimos que se nos rompa la espalda a admitir que nuestro ídolo no funciona.
Y si tuviéramos que resumir todo este recorrido, el núcleo se reduce a una sola palabra: gracia. El texto subraya que el pueblo no hizo nada para ganarse este rescate. Ni fe inquebrantable, ni un arrepentimiento modelo. Es gracia, iniciada 100% de forma unilateral por Dios.
Y aquí, el Dr. Oswald usa un apunte final increíble para entender esa gracia, usando la famosa parábola del hijo pródigo.
Que él llama del padre pródigo.
Exacto, por lo absurdamente derrochador que es su amor.
Claro, un amor incondicional a quien ha escupido tu legado es una anomalía. Pero el análisis dice que, si fuera la gracia radical de Isaías, el padre no se habría quedado esperando en el porche.
¿Qué habría hecho?
Habría cruzado la frontera, se habría metido él mismo en la pocilga de cerdos manchándose de barro, buscaría al hijo y lo cargaría en sus hombros para sacarlo.
O sea, una imagen que desarma por completo, una gracia que no nos pide salir del barro solos.
Así de inmensa.
Y bueno, ya para cerrar hoy, si logramos conectar todo esto con nuestra realidad, si asimiláramos de verdad que esta gracia significa que no tenemos que cargar cada mañana con el peso de justificar nuestra existencia o demostrar nuestro valor, ¿qué pasaría con nuestra ansiedad por controlar el futuro?
Desaparecería en gran parte, seguro.
Tal vez esa libertad que anhelamos no consiste en consumir más autoayuda para ser más resilientes y seguir cargando nuestros ídolos. Tal vez la mayor valentía sea sencillamente atrevernos a soltar esas pesadas estatuas de una vez por todas.